Aquí comienza La Voz del Deporte. En Radio Voz A Coruña, la actualidad del mundo del deporte con todo lujo de detalles. La Voz del Deporte, con Mario Durán.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a La Voz del Deporte. Jueves, nos vamos acercando ya al fin de semana, aunque ayer, por ejemplo, ya tuvimos competición para el Hockey Club Coruña, que el fin de semana se va a jugar su pase a la final a 4, la máxima competición europea, pero que ayer tuvo que jugar en el campeonato de liga, en el encuentro que disputó en Las Rozas y en el que perdió por 2-1. Seguro que las nuestras pensando más en el encuentro importantísimo del sábado frente al Masamá, intentando en esa cita, tendremos que intentar hacer valer la victoria por 2-0 que consiguieron las jugadoras del Hockey Club Coruña en tierras portuguesas. Ayer jugaron, ayer hubo hockey y el sábado se la van a jugar para meterse en la final a 4. A partir del sábado volverá también la competición para el resto de equipos coruñeses. Ya sabéis que con la Semana Santa pararon muchas ligas, volverán el fin de semana y, por ejemplo, pues tenemos que destacar que el Básquet Coruña tiene partido el sábado desde las 7 en Ourense, un derbi para seguir manteniendo el liderato, o que el Liceo, por ejemplo, también va a volver a la competición con un importante partido frente al Reus en el tramo final de la competición. No tendremos, eso sí, fútbol femenino. Ya sabéis que para la Liga esta jornada y la que viene, el Depor, o para la Liga este fin de semana y en el que viene, se jugará la próxima jornada en la que el Depor tendrá ya opciones matemáticas de salir con el ascenso bajo la mano de firmar la segunda posición de forma matemática, pero para ello tendrá que ganar y esperar a que tropiece el Español. Pero eso será todavía para la siguiente semana. En esta tendremos mucha competición, además también con el Rally del Cocido, luego hablamos de ello y demás temas hasta las 3, porque enseguida vamos a repasar también muchos aspectos del polideportivo de lo que vamos a tener para el fin de semana. Pero antes vamos a ir como habitualmente con el fútbol, con el Depor femenino, que está entrenando una semana sin liga, luego escuchamos a Joana, a la portera, que ha hablado esta mañana, y enseguida vamos a escuchar también a Pablo Vázquez, jugador del Depor, que ha hablado hoy también en el regreso al entrenamiento y ha hablado, entre otras cosas, sobre Lucas Pérez, que hoy ha seguido con trabajo personalizado, no está con el grupo, pero poco a poco va tocando ya balón y hoy ha dicho de su compañero Pablo Vázquez que le ve bien y con muchas ganas de llegar al fin de semana, que les va diciendo Lucas que es optimista de cara a poder estar cuanto antes en el verde. Lo que os hemos contado desde el lunes, que las sensaciones del jugador son buenas, que había que esperar al miércoles a que se volviese a los entrenamientos y a ver cómo van pasando las sesiones de esta semana. De hecho, a jueves no podemos asegurar que Lucas vaya a estar en el partido, porque va a depender mucho de las sensaciones del futbolista mañana y sobre todo el sábado, en el entrenamiento previo a ese encuentro, en donde seguramente, si Lucas ya se encuentra en disposición, se probará con el resto de los compañeros y a partir de ahí pues podríamos tener ya más claro si Lucas va a estar en el partido o no. De hecho, el sábado, aunque el partido es en casa, podríamos saberlo ya a través de la convocatoria si la facilita el técnico. No está descartado Lucas, como venimos diciendo desde el lunes. Veremos cómo está mañana y cómo está pasado, pero las sensaciones que tiene el futbolista ya desde finales de la semana pasada son buenas. Se refieren a que el jugador cree que ya está en el tramo final de su recuperación. Veremos en estos días si Lucas Pérez puede llegar o no al fin de semana, pero la cosa no pinta del todo mal. Sigue siendo duda, pero tiene opciones Lucas de poder ya reaparecer. Lucas Pérez, en principio, no se va a arriesgar con él. Veremos si vuelve el fin de semana, si no, para el siguiente. La vuelta está ya cercana y en donde debería de poder ayudar al resto de compañeros es en el partido que el Depor va a jugar en unas semanas en el campo del Sestao River. Con una mala noticia por partida doble, un poco por lo que es la sanción y lo que fue el incidente del que viene esta sanción, y otra por lo que perjudica al Depor. Y me explico ya, la federación ha castigado al Sestao River con dos partidos a puerta cerrada por el incidente racista que hubo en su campo en el último encuentro, en el de la pasada jornada, frente al Rayo Majadahonda, que acabó con el portero de los madrileños, Sar, enfrentándose al público, a los aficionados que tenía detrás de su portería, y que acabó con el Rayo Majadahonda negándose a jugar los últimos encuentros del partido. El comité de competición ha decidido quitarle los 3 puntos al Rayo Majadahonda, darle el partido por perdido por 3-0, imponer 2 encuentros de sanción a Sar por los incidentes con la grada, que es la sanción mínima que se le puede poner a un futbolista en un tipo de incidente similar al del fin de semana. No voy a decir igual, porque aquí hay un condicionante que es el racismo, que es lo que ha llevado al jugador a ponerse, pues, a encararse con la grada, pero cuando sucede esto, que un jugador se va a la grada y demás, la sanción mínima son de 2 partidos, es la que le ha caído al futbolista del Rayo Majadahonda. Y al equipo local, además de haber multas también para los dos conjuntos, al equipo local, al Sestao River, le van a cerrar el campo durante 2 encuentros. La sanción ya parece una broma, después de lo que vimos allí, gente que insulta a un portero por ser negro, y al final el portero es el que va a tener que estar 2 encuentros sancionados, y su equipo pierde los 3 puntos, cuando tendría que haber sido el árbitro el que simplemente parase el encuentro, lo suspendiese, y luego ya se decidiría si el partido se seguía jugando, o si simplemente pues se le daba por perdido al Sestao, al Rayo Majadahonda, o lo que decidiese el comité de competición. Pero evidentemente todo esto desde la perspectiva de que todo el incidente pues fue a través de unos cánticos racistas contra el futbolista del Rayo Majadahonda. El problema aquí ha estado en el acta del partido, porque el colegiado del mismo pues en ningún momento ha reflejado que hay cánticos racistas contra el portero, y esto hace, pues, como digo, que la sanción pues casi sea más grave para el futbolista que ha sufrido este desgraciado incidente que para, ya no digo el club, porque seguro que ese aficionado no representa lo que es la afición del Sestao River, pero a fin de cuentas el que tiene que rendir cuentas pues es el club en donde ha sucedido esto y cuyo aficionado es el que ha gritado pues insultos racistas al futbolista del equipo visitante. Pero insisto en que, como el acta no dice nada de esto, pues evidentemente el comité de competición ha hecho o ha sancionado a los equipos en función de lo que refleja el acta del partido. Se equivoca el árbitro, es el que tenía que haber tomado ya otra decisión, y esto seguramente hubiese acabado de otra manera. Es lamentable en sí el acto por todo lo que ha sucedido y por tener que vivir un incidente más de racismo. Si nos vamos a lo que afecta al Deportivo de La Coruña, pues le va a afectar en cuanto a que no va a haber aficionados del Depor en ese partido frente al Sestao. Y esto es un problema, porque yo sé de gente que, por ejemplo, ya tenía incluso pagado el viaje o alquilado un piso o habitación de hotel para ir a ver al Depor ese partido, y además de paso pasar el fin de semana en Bilbao, en el País Vasco. Pues van a perder el dinero, salvo que tengan cancelación gratuita para lo que ya hayan pagado, porque lo que está claro es que en ese encuentro no va a haber afición, ni local, por supuesto, ni tampoco visitante. Un encuentro que se jugará el primer fin de semana de mayo, el día 4, ese es el día fijado para el partido de hoy, un mes, y como digo, sin aficionados del Depor en las gradas del Sestao. La sanción casi es peor para el Depor que para el conjunto formato local, porque el Depor iba a desplazar a mucha gente, jugándoselo todo en este final de liga, y finalmente, pues, de los tres desplazamientos que quedan, en dos el Depor, en principio, podrá estar acompañado por su afición, pero en este del Sestao, ya sabemos que ahí no podrán estar los aficionados y las aficionadas del Deportivo de La Coruña. Pero lo peor de todo esto, más allá de lo del Depor, es cómo acaba una situación que al final acaba pagando el futbolista que recibe insultos racistas en un campo, porque el árbitro no lo refleja en el acta, dice que desde la grada se le han dicho cosas al portero, pero que no sabe que se le ha dicho, y a partir de ahí, pues esto acaba casi con la víctima como condenado. Pero así están las cosas, una decisión que evidentemente no parece la más lógica por parte de la federación, aunque otra cosa es lo que dice la norma y apoyando en la normativa, digamos, en lo que dice el acta. Pues seguramente, por lo tanto, la equivocación, el problema, lo ha tenido el árbitro en la redacción del acta, y ya tenía que haber parado el partido, mandar a los futbolistas a sus vestuarios, y no ahora que el Rayo Majadahonda pierda el partido y tres puntos por haberse retirado del terreno de juego. Un Rayo Majadahonda que ya era último, pero que con esto pues prácticamente queda sentenciado además en el campeonato de Liga. Son las 2 y 11 minutos de la tarde, es lo más destacado del día en la información del Depor. Asestao sin afición, no vamos a poder acompañar al equipo, o los aficionados no vais a poder acompañar al equipo a ese partido frente al Sestao River, y pendientes mañana y pasado de Lucas Pérez, que no está descartado para el fin de semana. Va a depender mucho también de cómo se encuentre el jugador, pero que poco a poco va mejorando de sus sensaciones. Enseguida vamos a escuchar precisamente a un compañero de él, a Pablo Vázquez, hablando de cómo le están viendo en el vestuario, de lo que les ha dicho Lucas de cara a poder volver cuanto antes con el equipo. Escucharemos a Pablo Vázquez, será lo primero en lo que nos centremos en el programa, pero tenemos muchos más temas hasta las 3 en La Voz del Deporte.
En La Voz del Deporte, los titulares del día, con Pinturas Alborada. Pinturas Alborada, distribuidor exclusivo de pinturas Procolor. Aparte de nuestras naves en Pocomaco, inauguramos nuestras nuevas instalaciones en la calle Fernando Macías 27. Visítenos o llámenos a los teléfonos 628-927-340 y al 881-044-752.
Enseguida vamos con la información del Depor, escuchamos a Pablo Vázquez, hoy hemos quedado con Uxío da Pena para hablar un ratito también del equipo, y luego vamos a escuchar a Joana, la portera del Depor, Abanca, que ha hablado en la mañana de hoy, aunque el fin de semana, ya sabéis, no hay liga en la segunda división, la competición volverá la semana que viene. Además, hemos quedado con Nacho Carballeira para hablar de motor, porque tenemos este fin de semana la segunda prueba del rally, del Campeonato Gallego de Rallys, con el Rally do Cocido, la 28ª edición, una prueba que además regresa a lo que es el Campeonato Gallego de Rallys después de 8 años de ausencia. Empezó el campeonato aquí en nuestra ciudad con el Rally de A Coruña, continúa con el Rally del Cocido este fin de semana. Además tenemos también Campeonato de España, Supercampeonato de España de Rallys con carrera en Córdoba para Iván Ares. Tenemos también Autocross, luego nos cuenta Nacho la actualidad del motor. Chano Planas nos contará la actualidad del boxeo, nos quedó pendiente del día de ayer, y también hablaremos en la parte final de judo y de las competiciones del fin de semana con Bernardo Romay. Mañana nos centraremos ya en lo que van a ser los partidos para nuestros equipos, con las previas de los mismos, y por supuesto estaremos con el hockey femenino y con esa cita histórica que tiene el Hockey Club Coruña frente a Massamá, que le puede meter en una final a 4 entre los 4 mejores equipos del hockey femenino a nivel continental. Con todo esto nos vamos hasta las 3. Está Jesús Villares en el control técnico y de sonido, también anda por ahí Antonio Conchado. Saludan, os mandan un abrazo, enseguida volvemos en la sintonía de Radio Voz.
Voy a escuchar el silencio.
Pinturas Alborada, distribuidor exclusivo de pinturas Procolor. Aparte de nuestras naves en Pocomaco, inauguramos nuestras nuevas instalaciones en la calle Fernando Macías 27. Visítenos o llámenos a los teléfonos 628-927-340 y al 881-044-752.
La Voz del Deporte, Radio Voz.
Pulpeira de Melide. Disfruta de un local moderno de cocina actual y como especialidad, el pulpo. Un plato con la experiencia acumulada en 4 generaciones de pulpeiros. Pulpeira de Melide. Te esperamos en Plaza de España 16, 981-152-197.
También puedes recogerlo y llevártelo a casa.
Llegó a primavera para disfrutar gavellando na horta e adornando o entorno. Ademais de artigos para o campo e os animais, nas nosas tendas ofrecémoslle un amplo surtido de bricolaxe e ferretería. En Proxardín axudámoslle a disfrutar da natureza e do tempo libre. Visítanos en proxardín.es.
Galicia Forum Gastronómico. Volve a gastroexplosión a Expo Coruña. Máis de 30 estrelas Michelin en directo, talleres con degustación, gastronomía líquida, feira, espazo gastro e moito máis. Non o podes perder. Domingo 7 de abril, público xeral. Lunes 8 e martes 9, público profesional. Consulta a programación completa en galiciaforumgastronómico.com.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
En McDonald's queremos que sigas disfrutando de tus productos favoritos y te los servimos en tu Macauto de la Grela, Perillo o Ferrol. Haz tu pedido sin bajarte del coche y disfrútalo donde quieras y con quien quieras.
Blancosan les ofrece la actualidad del deporte.
Hoy el equipo ha completado el segundo entrenamiento de la semana. Estamos muy pendientes de Lucas Pérez y ya sabéis que una de las noticias de las últimas horas es lo que acabamos de contar en el inicio del programa. El Depor va a tener que jugar a puerta cerrada su partido en el primer fin de semana de mayo en el campo del Sestao River tras la sanción al cuadro vasco por los incidentes racistas con el portero del Rayo Majadahonda, Sar. Si uno lee el acta del partido es que es auténticamente de broma. Dice el árbitro, Sar fue expulsado por el siguiente motivo: tras la consecución de un gol por parte del equipo local, por saltar la valla perimetral del terreno de juego, abandonando el terreno de juego por la zona detrás de la portería donde se encontraba, para producirse de manera violenta contra uno de los espectadores allí presentes, sin poder determinar qué dijeron los espectadores ubicados en esa zona contra dicho jugador. En esa grada se encontraba un grupo de espectadores del equipo local, identificados por sus cánticos y las vestimentas que portaban. Una vez que se encontraba en la grada, dicho jugador agarró a uno de los espectadores allí presentes de forma violenta, supuestamente el, y esto lo digo yo, el espectador que la había insultado de forma racista, y dice, teniendo que ser separado por sus compañeros y espectadores allí presentes. Una vez expulsado el jugador, y creo que esto es lo que más le fastidió al árbitro, se produjo de forma violenta contra mi persona con la clara intención de agredirme, teniendo que ser sujetado por sus compañeros presentes en el terreno de juego, abandonando finalmente el mismo. Pues claro, porque el árbitro expulsó al futbolista que había ha sido objeto de cánticos racistas y el futbolista supongo que le pidió explicaciones al árbitro. Si se ven las imágenes, no son imágenes de que el jugador quiera matar a nadie ni nada parecido ni nada por el estilo, pero el árbitro esto es lo que puso y el acta al final es lo que le sirve al comité de competición, que insisto, supongo que habrán visto las imágenes y lo que ha pasado y han metido la mínima sanción posible al futbolista, pero en la federación algo le tienen que decir al árbitro porque él ya tendría que haber parado el partido, como dice el protocolo, si hay insultos racistas en un terreno de juego. Así las cosas, el Depor a puerta cerrada frente al Sestao River. Antes de eso todavía quedan muchos partidos por delante, nos queda todo el mes de abril, que va a ser evidentemente definitivo con el partido ya del fin de semana, domingo a las 5 de la tarde en casa frente a Unionistas, y la gran duda para ese partido es saber si va a estar o no Lucas Pérez. Ya os hemos contado desde el lunes que el jugador no está descartado, que sus sensaciones son mejores y que él cree que puede llegar al encuentro de este próximo domingo. Hoy le hemos preguntado a Pablo Vázquez cómo le están viendo, lo que les está diciendo Lucas a sus compañeros de vestuario.
Le preguntamos todas las mañanas cómo está, cómo se ha levantado. Bueno, está en un proceso de, yo creo que ya último, de recuperación, pero bueno, mandarán sus sensaciones. No sé, yo supongo que él está haciendo todo lo posible para poder estar disponible el domingo y eso pues dirá él mismo, dirá las sensaciones que tiene de cara al domingo, pero está mejorando. Sí, yo lo he visto muy positivo, no sé, pero sí, me ha dado buena sensación.
Tiene buenas sensaciones Pablo, que son las sensaciones, repito, que tiene Lucas ya desde hace unos días y por eso la posibilidad de que pueda regresar ya el fin de semana. Eso sí, no se le va a forzar ni lo más mínimo. Si el jugador mañana o pasado piensa que no está del todo bien, pues evidentemente se seguirá quedando fuera del equipo porque queda liga, muchos partidos por delante, 8 y muy importantes. Como decíamos, antes de ir al partido frente al Sestao, el Depor tiene un mes de abril por delante, muy importante y con 3 partidos en casa. Este fin de semana con Unionistas, luego iremos a visitar al Teruel y luego consecutivamente en Riazor, Cultural y Deportiva Leonesa y Arenteiro. Un mes que evidentemente va a dejar mucho decidido, quizá no al ascenso directo, pero sí que puede decir mucho, por lo menos en cuanto a qué equipos se lo van a jugar en el último mes de competición. Estamos hablando de que quedan 8 partidos, 4 de ellos se van este mes de abril, para mayo tendremos otros 4 encuentros. Como decía, una de las noticias de las últimas horas, ese incidente desgraciado en el campo del Sestao, que va a hacer que su estadio, el del Sestao, esté cerrado para los 2 próximos encuentros, y es curioso, pero como el Sestao va a jugar ahora mucho fuera, el siguiente coincide a principios de mayo todavía, en un mes, y va a ser frente al Depor. Esta mañana Pablo Vázquez ha dicho que lo peor de esta situación es precisamente lo que tiene que ver con el Deportivo en cuanto al cierre del estadio, refiriéndose a que casi más lo va a notar el Depor, el que no pueda ir la afición, que el propio Sestao con sus aficionados locales.
Yo no sabía nada, me entero esta mañana, bueno, no sé lo que pasó ahí en Sestao, evidentemente han tomado las decisiones oportunas. A partir de ahí es un fastidio para nosotros porque la afición se está acostumbrando a inundar los campos visitantes y prácticamente jugamos de local en todos lados. Entonces, bueno, para nosotros es un factor negativo porque fuera está siendo, la afición se está volcando también y bueno, para nosotros pues es una mala noticia, claro. Ya no sé las veces que hemos llenado campos rivales, entonces yo creo que nos viene peor incluso a nosotros, ¿no? Porque era un partido otra vez en un campo muy muy difícil, con un juego muy peculiar, con unas circunstancias pues bueno, bonitas y distintas, y hubiéramos necesitado evidentemente ese empuje, ¿no? De los últimos partidos de Tarragona, de Majadahonda, bueno, una pena para nosotros, la verdad, para ellos supongo que también, pero nosotros también.
El Sestao, que ahora mismo es uno de los equipos en descenso, veremos cómo está cuando el Depor le tenga que visitar sin público en las gradas. El octavo de la Liga es Unionistas de Salamanca, que nos visita el domingo desde las 5 de la tarde, 42 puntos. Ayer ya nos decía mi compañero de La Voz, Xurxo Fernández, que para ellos el gran objetivo es sobre todo intentar llegar a la Copa. Además no la puede jugar el Barça, que es uno de los equipos que está en la zona de arriba. Tienen más lejos el playoff, ahora son 8 puntos, pero quedan todavía jornadas. Veremos cómo puede afrontar el tramo final Unionistas en cuanto a objetivos, pero por el momento, aunque está en una situación delicada, seguro que va a venir a Riazor, evidentemente, a buscar 3 puntos que les permitan seguir soñando, incluso con escalar posiciones en la tabla. Para el Depor, dice Pablo Vázquez, el del domingo es un partido que de nuevo se puede calificar como una final.
Otra final, otro partido fundamental, se acerca a los momentos decisivos y justo viene un equipo, pues bueno, súper competitivo, que domina muchos aspectos del juego, balón parado, bloque alto, bloque bajo, duelos, bueno, otro partido muy difícil y con ganas ya de volver a Riazor porque hace ya 3 semanas que no aparecíamos por allí, o sea que yo creo que la gente se va a volcar con nosotros porque están siendo pieza clave.
Hablabas ahora de una final, todo lo que quedan son finales ya, de aquí hasta la última jornada.
Está esto apretadísimo, está claro que el margen de error ahora es evidente que es muy muy pequeño y por eso, bueno, los demás equipos también llevan ritmos fuertes de victorias, así que nosotros no lo tomamos, pues eso, claro, como ya momentos decisivos.
Pablo Vázquez, hablando de finales, no lo suelen hacer los futbolistas cuando quedan 6, 7, 8 partidos, 10 partidos, 3 partidos. Siempre se suele decir en el mundo del fútbol que final solo es cuando no hay nada detrás. Aunque muchas veces desde fuera, pues hablemos de la importancia de un partido, como es el del fin de semana y como van a ser los 8 que quedan para el Depor, hablando de finales. Realmente ahora mismo para el Depor todos los partidos son claves, sobre todo mientras sigamos manteniendo a un rival como el Barça B a tan solo un punto de distancia. Habla también Pablo Vázquez de Unionistas, del rival. Así ve al equipo que nos visita el domingo.
Uf, fuertísimo. Bueno, dominan muchas. Ya he dicho antes un poco por encima, ¿no? Que dominan muchos aspectos. Son muy competitivos, tienen mucha energía, ganan duelos. Encima tratan bien el balón. Yo creo que es uno de los equipos más completos, ¿no? Que domina más facetas de los rivales estos que hemos tenido y que nos quedan, ¿no? Yo creo que es un rival muy a tener en cuenta, que sigue teniendo, si sigue jugando cosas, porque al final pues tienes la Copa, encima si se dan los resultados se puede acercar incluso a esa zona alta de playoff, quiero decirte que va a venir pues a por todas y nosotros, pero yo creo que a motivación no nos puede ganar absolutamente nadie.
Pero Unionistas es un equipo peligroso, lo venimos diciendo desde principios de semana. El Depor, eso sí, tiene que ser favorito el domingo y tiene que sacar adelante el partido. Las cuentas de cuántos partidos quedan, de los puntos que pueden hacer falta para ser primero, ¿las hacen en el vestuario o siguen mirando solo fin de semana, fin de semana?
Hombre, a ver, es que ahora echar cuentas es muy difícil. Evidentemente nosotros, si sacamos los partidos de casa, pues bueno, también ya tenemos mucho camino hecho. Y luego fuera también estamos muy fuertes, es que fuera llevamos un montón de puntos, creo que más incluso que en casa, ¿no? Es verdad que llevamos algún partido más, pero bueno, a nosotros nuestra baza es Riazor, además son de los últimos 8, son 5 en casa, o sea que estamos muy contentos de tener ese factor un poco a nuestro favor.
Y tres sonidos más de Pablo Vázquez. El primero, hablando de los rivales por el ascenso. Esto es cosa de dos, solo de Poro Barça. Hay que mirar al Nastic, hay que mirar todavía al Celta Fortuna y a la Ponferradina, a ver qué dice.
Uf, quedan 24 puntos. Yo creo que descartar a alguien sería muy osado. Entonces, nosotros, nuestro rival somos nosotros.
No quiere Pablo Vázquez de sacar a nadie de la ecuación. Al que evidentemente no se puede descartar es al Barcelona B, el más inmediato perseguidor a solo un punto de distancia. Hoy le hemos preguntado también al central por cómo ve ahora mismo a un equipo que llega también a este tramo final ganándolo prácticamente todo.
Pues es que son muy buenos. Es que hay equipos también de muchísimo nivel. No nos olvidemos que puede ser la mejor cantera del mundo. Entonces, bueno, los tenemos siempre en cuenta. Ellos vienen también un poco como nosotros, ¿no? De una poco medio remontada ahí, ¿no? A última hora han cogido sus buenas sensaciones y están sacando partidos muy, muy difíciles. Lo bueno para nosotros es que somos los únicos que dependemos de nosotros. Y también, pues bueno, la primera vuelta no fue nada buena y yo creo que ya hoy, ahora mismo, hemos igualado ya los puntos que sacamos en la primera vuelta y quedan todavía 24, o sea que estamos por buen camino.
Dice Pablo Vázquez que el Depor es el único que depende de sí mismo. Luego hablábamos con él en rueda de prensa y decía, él mismo se daba cuenta, es cierto, no es así. No es así porque el Barça B tiene que jugar en Riazor y ganando los 8 partidos, haga lo que haga el Depor, sería el campeón. Eso sí, tiene que ganar evidentemente todo, ganar los mismos que el Depor y ganar además aquí en Riazor. Y bueno, si no ganase todos ya habría que mirar lo que harían el Nastic y demás. Pero si el Barça lo gana todo, pues será campeón. Si el Depor lo gana todo, será también campeón. Queda ese partido entre los dos equipos ante penúltima jornada en el estadio de Riazor. Lo que sí dice el central del Depor es que ahora mismo en el vestuario solo se habla de ser primeros, del ascenso directo. No quieren ni escuchar la palabra playoff.
Hombre, evidentemente, ya tenemos el objetivo, no, ya nadie se esconde, bueno, nunca nadie se escondió, ¿no? Pero ahora que se acerca todo, pues evidentemente tenemos entre ceja y ceja el primer puesto y es que llegar a la última jornada aún jugándote cosas, cuidado, cuidado.
Pues sí, como dice Pablo Vázquez, llegar a la última jornada jugándote el ascenso, cuidado, porque a ver qué corazón lo podría resistir de todos los que lo tienen blanco y azul. Vamos a saludar en el programa a nuestro amigo Uxío da Pena. Hola, Uxío, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
Eu ben, pero para a última xornada non quero deixar,
Eu tampouco quero, xa o reflictín así na última do Anada que escribo aí na voz, que, sí, que o objetivo... 12 de mayo.
Sí, sí. Esta semana, además, escribíchelo. Sí, sí.
Sí, sí,
que,
sea, sí, sí.
Que coincide co partido co Barça B en Riazor.
Claro, claro, claro. Eu penso que a festa ten que ser salir dali cun a vitoria, un empatiño, pero que nos leve, é dicir, que levemos 6 puntiños xa de marxe o Barça, co gol a Brás, e xa, pois, celebrar. Para que os dous partidos eses pois xoguen máis relaxadiños e a afición disfrute máis desos dous encontros.
Sí, sobraríannos dúas xornadas, que serán as que queden despois de que o Barça veña por Riazor. Con Blanco San, os ofrecemos la información del Depor, enseguida hablamos un rato del equipo con Uxío da Pena.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba etiqueta Eco de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blancosan, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blancosan, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Radio Voz.
La radio de aquí.
La voz del deporte, Radio Voz, con Mario Durán.
Vamos a hablar un rato más de deportes, hasta las 3, y lo vamos a hacer ahora en los próximos minutos con Uxío Dapena, que ya nos acompaña por aquí por la radio. Uxío, decíamos que esto no hay que deixarlo para a última jornada, a ver si o Depor pode arranxalo antes.
Sí. Como aficionados é o que queremos, evidentemente. Pero bueno, de estar aí dentro, pois, todo sería moi diferente, non? Se fóramos, pois partícipes do plantel ou do corpo técnico, pois evidentemente, pois, a mentalidade é outra, teñen que ir cunha mentalidade moi de partido a partido e sin prácticamente fijarse no que faga o filial do Barça e fijándose no que fan eles, que sigan así, que levan unha serie de resultados moi boa.
Parece o gran rival, o filial do Barça, o Barça Athletic, sen pensar que o Nástic xa non ten que facer, porque seguro que todavía pode reengancharse na loita, e non sei Celta e Ponferradina, así que xa parecen máis alonxados da loita.
Sí, eu penso que a Ponferradina... xa cando gañaba ali no 90, no 85, conseguía resultados en xaneiro, en decembro, eu non o vía moi sólido, pero o Celta B, a pesar da marcha de Giraldez, eu penso que sigue sendo un rival moi moi forte, que pode que non lle dean os puntos para chegar o Depor e o Barça, que están, pois, agora mesmo parecen o Madrid o Barça da primeira división, que é decir, que van a pinchar pouco, pero que por suposto que o Barça pois tamén mete medo, que se encima despertamos entrando en Twitter ou X e vemos noticias da voz de pode que Lamine Yamal e Cubarsí si baixen, pois moito máis medo.
Sí, que eu penso desde fai tempo que quizá os máis representativos desos xóvenes que teñen no primeiro plantel sexa máis complicado que poidan baixar, pero como ti dís, xa se empeza a falar deso. Hai outros xogadores tamén que non teñen tanto nome e que están axudando arriba, Héctor Ford, Mariu, que esos seguros van a xogar. Mariu, sen ir máis longe, xogou outro día. Claro, que o Barça ten moito potencial.
Sí, por suposto que é así. Tamén pois temos que entender que os filiais pois son equipos diferentes. Eu cando, bueno, participei nun que saliu todo moi ben un ano e o seguinte pois non tan ben, pero sí que é certo que chegar ao final de tempada, pois mira, nos o primeiro ano no Fabril xogábamos prácticamente nada porque o primeiro equipo descendera de primeira a segunda, nos entramos no playoff. E claro, tiñamos compañeiros que decían no, eu xa teño contrato para o que ven, o que non me quero é lesionar, xogar e punto. Pois tamén haberá esas mentalidades nos filiais, non? E tamén haberá o pirañismo dos representantes que lles digan aos rapaces no, tens que xogar ti, e marcar ti, e non xa des, porque os números ahora son moi importantes, todo eso. Sí, sí. E todo eso hai que xogar con elo, non? Que os filiales, eso sí, que se empapa de dinámicas de egocentrismos nun equipo profesional, como se está a ver, ca boa xestión que fai o míster Idiáquez co plantel, pois que están todas a unha e co emblema da piña, pois pues que se reflicta dende que o sacou polos aires, bueno, que lle deu bombo Lucas Pérez.
Sí, sí. Que veremos esta o fin de semana frente a Unionistas. Parece que vai mellor, que as sensacións do xogador son moito mellores que as da pasada semana, pero todavía vamos ter que esperar ver como vai, sobre todo, eu penso, no adestramento do sábado. Pero canto antes volva, pois mellor para o equipo. Eso sí, que volvas en risco, porque xogo un día perderlo para 4 semanas, pois eso non pode pasar a estas alturas de tempada.
Sí, sí, eu penso que nestas alturas, pois, si xa é importante o corpo médico dentro dun equipo de fútbol, agora moito máis, porque o entrador, o adestrador xogase moito, moitísimo, non? É importantísimo gañar, pero, claro, o termómetro que a persoa que te equilibra e que non apostes por él, non está ainda,
o médico.
Esa é a presión que teñen que facer, sí, tanto Mejuto como Barral.
Sí, sí.
En eso son expertos, que xa levan aí moito tempo, e por eso tamén, bueno, nun clube cando todo funciona ben, todo sae ben. Ese tipo de desconexións entre diferentes departamentos pues pueden facer que teñamos un fracaso nun equipo.
Sí, sí. Agora penso eu, é moi importante que Lucas este ben para o tramo final da tempada. O final non vas a ascender gañando o domingo a Unionistas. Si vas a ascender, seguramente se gañas os partidos que veñan en maio ou demais. Sobre todo que este ben para poder mostrar a versión mellor, non? A que coñecemos cando Lucas está ben. Sí, sí. Eso creo que non.
Por suposto, non. Eso é o fundamental. Claro, sí, sí. Que sí.
Que volva e volva ben.
100%, efectivamente.
Sí, sí, é así. Como ves o do domingo con Unionistas? Ti xogaches en Salamanca, pero non Salamanca.
Sí, eu, mira que teño moito respeto polo Presi, por Sando, bueno, xa non é Presi, pero sigo chamando Presi, pero que teño unha animadversión sobre o clube, porque, claro, como amei tanto o Salamanca, pois evidentemente, pois,
teño
que
ter
esa rivalidade sana, evidentemente, pero claro, que sempre cando escoito Unionista xa me poño en alerta, como un gato, sabes, así, panza arriba.
Sí, sí.
Pero bueno, a afición do Deportivo levase moi ben co Unionistas, polo tanto...
Clubes moi... moi
claro,
irmáns, casi, non?
Sí, moi hermanados, pero... O tema é que se pasa eso, pues virán aquí, se Unionistas pues ve que necesita un goliño deportivo, pues animarán tamén pro deportivo, non? Si hai tanta...
se levantan ben, non?
Efectivamente.
Pues, vamos a ver o que sucede o domingo, pero evidentemente dicía hoxe Pablo Vázquez, non? Unha final máis, das 8 que nos quedan por diante. Eu coincido, a partir
sí,
de agora...
eso, claro. Eso é o que teñen que ter en mente... Prácticamente desde xaneiro, funcionou o tema, porque se nos fijamos, pois, todos os resultados que se acadaron foron que desde o principio o equipo víase dominador, aplastante, contundente, eso, e a mentalidade de que estuvo na final. Cando sales a especular, eu ben, ou porque o plantexamento non está ben feito, ou porque a cabeciña non vai co partido.
Sí, sí. Non, e normalmente cando saes a especular, a que non pasen moitas cousas, normalmente non acabas gañando o partido,
no.
E logo escoitas dos adestradores, fumos a gañar dentro do primeiro minuto. Non, eso non foi o que se viu no partido. Agora o Depor sí sae aos encontros a intentar dominar, facer ocasións ao principio, gañar, eso a veces leva riscos, pero ao Depor, polo momento, xa viulle bastante ben. Acabo xa uxío, pero unha magua que a Sestao non poida ir a afición, polo que vivimos outro día nese campo co Rayo Majadahonda, que ao final paga, creo eu, o precio máis alto precisamente o porteiro do Rayo e o propio Rayo cando son os clube e xogador agredidos de alguna maneira por todo ese incidente racista que vivimos. E agora o daño colateral para o Depor é que a súa afición non vai a poder estar nese partido que é o penúltimo fora da casa dos tres que lle quedan.
Sí, sí. Bueno, do tema do racismo poderíamos ter aquí unha charla de 4 horas, pero evidentemente eu, bueno, son un compañeiro e son moi amigo de One, non sei se recordas o xogador que estuvo no Deportivo, era o Fabril.
Sí, sí.
Aldo One.
Sí, sí.
Eu non había campo no que estivera que non lle chamaran negro, sabes? É dicir, que é evidente que hai racismo e hai catetos en todos os lados, claro que sí. O que hai que ter tamén é a capacidade, que non é fácil, pero a capacidade de abstraerse todo eso. O porteiro, pois, a verdade é que picou, e ao final, pois, o máximo perxudicado, pois, neste caso, é o porteiro, tamén o Deportivo, tamén a afición do Sestao que non se merece eso, e, polo tanto, o deporte en sí.
E para mí, pois, o que máis fallou foi o árbitro, porque o que tiña que haber o que tiña que facer era directamente suspender o partido. Se pode comprobar, se comproba que hai gritos racistas dentro da grada, suspende o partido e logo xa se decidirá que facer e non estaríamos neste lío. Igual cerraban o campo Sestao, igual, posiblemente, pero non sei.
Eu estou de acordo, pero realmente, Mario, ser árbitro é tan complicado, tan complicado, que xa cometen erros de por sí, porque, a ver, a realidade é que isto é primeira ref, os árbitros de primeira ref son da terceira categoría, que non é que se chaman os ou vos, pero xa son peores que os de primeira. Sí, os de primeira, pois xa vemos o que cometen, que Gil Manzano é un dos millores de España, e o que cometeu foi gravísimo.
E con VAR, pois,
sí, claro, por eso digo que ser árbitro, non me quero poñer esa pel, pero é moi complicado.
Pois o Depor vai ter que xogarse en afección, sen os seus aficionados nese partido de Sestao, pero é o que ten tamén, bueno, pois este tipo de situacións. A veces pillan polo medio a alguén que nin tan siquiera pasaba por ali, que neste caso foi o propio Deportivo da Coruña. A ver que sucede o domingo, a ver se llegañamos a Unionistas, que ademais doble ilusión para o Xío.
Sí, sí, por supuesto. A ver, esperemos que sí.
Sí, moitas gracias. Unha aperta.
Hasta luego.
Gracias. Uxío da Pena, que nos acompaña cada cierto tiempo aquí en el programa también para analizar y hablar sobre el deporte. Nos vamos ya al polideportivo. Tenemos mucho motor del que hablar. También boxeo, judo, todo hasta las 3 aquí en La Voz del Deporte.
La Voz del Deporte.
Osondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
O Benres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. Dous días de diversión dende as 8:30 da tarde. O Benres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servicio de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor,
non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
Gravity's holding me back. I want you to hold out the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be replaced.
Y vamos ya con el polideportivo en el programa. Comenzamos por el motor. Nos va a contar toda la actualidad Nacho Carballeira, porque tenemos mucho de lo que hablar. Hay muchas competiciones el fin de semana. Vuelve el Campeonato Gallego de Rallys con la segunda prueba, que va a ser el Rally do Cocido, 28ª edición. Llevaba 8 años esta prueba sin ser puntuable para el Campeonato Gallego. Había estado en el Campeonato de España, en el Supercampeonato, pero no en el Campeonato Gallego en las últimas temporadas, y vuelve el Rally do Cocido. Además, vamos a tener también a Iván Ares corriendo en Córdoba en la segunda prueba del Supercampeonato de España de Rallys, y también vamos a tener autocross del Nacional en Jerez de los Caballeros. Muchísimas cosas de las que hablar, Nacho. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas cosas.
Tenemos un fin de semana muy entretenido para los amantes del automovilismo.
Sí, enseguida hablamos del Rally de Lalín, pero antes a Iván Ares le tenemos ya, supongo, por tierras cordobesas.
Sí, ayer tuvieron ya la primera jornada de test en Córdoba y acabaron bastante contentos con el rendimiento del Hyundai. Hoy están reconociendo los tramos y mañana tendrán el shakedown, porque la particularidad del rally de Córdoba, del rally Sierra Morena, es que desde la temporada pasada se disputan los tramos entre el sábado y domingo, uh-huh, en vez del esquema habitual de viernes-sábado.
Ajá. O sea, un día más tarde, ¿no?, de lo que son, sí, habituales, o el plan habituales en el resto de pruebas. No puede fallar Iván, porque venimos del cero en la primera prueba en el Tierras Altas de Lorca. Se puede descartar un resultado, pero ya casi, como quien dice, arrancamos la temporada descartando un resultado.
Sí, ahora ya todo lo que sume para el casillero será.
Sí, sí.
Porque ya no hay margen al error. Di tú que Iván está acostumbrado a remar siempre hasta el final y a no cejar en su empeño de volver a ser campeón, así que no debería de ser mayor problema, porque yo sé que el equipo va a estar trabajando hasta el último metro del último tramo del campeonato.
Sí, sí, lo cierto es lo que dice Nacho. Ahora los resultados a Iván ya le van directamente al casillero, sean buenos o malos, ya no va a tener margen para descartar ninguno. Un margen que seguro van a ir perdiendo también los rivales en las próximas pruebas. Campeonato Gallego de Rallys empezaba hace un par de semanas con la prueba que organizabais desde One Seven aquí en A Coruña, con el rally de nuestra ciudad, pero ya se marcha a la zona de Lalín con este rally do Cocido, que vuelve el rally al Campeonato Gallego.
Sí, vuelve el rally do Cocido. Regresó, bueno, una de las pruebas emblemáticas, ¿no?, del campeonato, yo creo. Creo que es una prueba muy particular, con unos tramos que tienden a estar muy sucios, que siempre son muy complicados. Aun encima la climatología que tenemos estas últimas semanas augura que va a volver a ser un rally do Cocido de esos que hacen afición.
Sí, sí, tiene pinta, porque es lo que dice Nacho, es un rally que siempre iba a decir Nacho, no sé si estás de acuerdo, pero casi gusta más al aficionado que al piloto.
Sí, sí, seguro. A ver, a los pilotos les gusta mucho porque es un rally muy técnico, en el que tienes que estar todo el día muy concentrado, y tiene tramos preciosos como es el de Saborida, que disputan este año, que es rapidísimo y en el que tienes que estar todos los casi 10 kilómetros al 100% concentrado, y es muy intenso, pero para los aficionados también, ¿no? Porque es ese rally con el que hace muchos años se arrancaba el campeonato, que siempre nos ilusionaba para ver las nuevas monturas, y que después de su paso por el Nacional, pues han dado un salto de calidad también. Entonces eso, tanto para los aficionados como para los pilotos y para el resto de organizadores, el rally de Cocido siempre va a ser una referencia en Galicia.
Sí, sí. 28ª edición, y este año va a tener dos nuevos tramos en Lalín y en Rodeiro, pero que, bueno, como bien dice Nacho, son un poco pues tramos también bajo lo que viene siendo el rally, esas carreteras bastante sucias, etapas muy técnicas, tramos muy técnicos, y que seguro pues van a dejar buen espectáculo. La carrera o los tramos son el sábado, Nacho.
Sí, son 10 tramos en total, son 5 tramos a doble pasada, y se van a disputar enteramente en la jornada del sábado. Sí. Mañana, viernes, tendrán lugar las verificaciones a partir de las 3 de la tarde, y ya a última hora de la tarde, pues la ceremonia de salida allí en el centro de Lalín, y ya el sábado pues empieza la emoción de verdad.
El que lo quiera ir a ver en internet, ponemos Rally do Cocido, y a través de la página oficial pues ya se pone ahí todo el itinerario por donde van a pasar cada uno de los tramos y a qué hora del día del sábado. En cuanto a los participantes, Senra vuelve a ser el gran favorito, ya ganó a Coruña, y vamos a tener también a varios de los pilotos coruñeses por allí.
Sí, estará Yago Camaño, que va a ver si tiene un poquito más de suerte que en Coruña. El ritmo parece que lo tenía en Coruña, que llegó a estar ahí en la pelea con Víctor, incluso con el Corrali Car, con su Ford Fiesta Rally 2, con el Ford Fiesta Rally 2 de Yago. Así que, a ver, Yago ya hizo algún resultado muy bueno, casi hizo algún resultado muy bueno en Lalín cuando fue del Nacional, cuando se peleó contra Iván Ares, contra Miguel Fuster, que llegó a estar segundo del rally, aunque finalmente lo tuvo que abandonar por un pequeño error. Y es un rally que se le adapta bien al Ford Fiesta, que se adapta bien a Yago, así que Yago tiene esperanzas de hacerlo bien. Y a ver el resto de la escuadra coruñesa, con Verdomás, con Antonio Pérez, que esta vez va a ser el que haga de Iván Ares a bordo del Ford Fiesta con el Rally Car, a ver si son capaces de traer otro triunfo para Galicia, para Coruña, perdón.
Sí, y vamos a tener también a Roberto Blach corriendo, sí, aunque digamos no para lo que es el campeonato, sino como preparación para el Mundial que está corriendo.
Sí, Roberto va a salir en un Citroën N5, está preparando el Rally de Croacia, que va a disputar este mes, uh-huh, y la verdad es que yo creo que es una decisión muy acertada correr la Lim, porque los tramos del Rally de Croacia son muy parecidos, con muchas suciedades, con humedades y muy deslizantes, así que creo que ha sido una gran decisión la que ha tomado Roberto Blatz de participar aquí en la Lim, porque por fechas le ha venido muy bien.
Sí, sí, la verdad es que sí. Luego en nada tiene ya el Mundial, a ver si para la semana le llamamos y nos cuenta un poco pues cómo ve en la previa ese Rally de Croacia que va a correr en este mes y cómo ha visto también el Rally de Cocido, que decía yo, para los pilotos siempre es un poco más exigente por eso de tramos deslizantes, muy sucios, pero un rally muy muy bonito también para el espectador. Y por cerrar, Nacho, tenemos también Autocross, Campeonato Nacional.
Sí, arranca, como bien dices, pues en Jerez de los Caballeros el Campeonato de España Autocross. Y como es habitual, pues siempre los gallegos pues son una referencia en el autocross, gracias al gran trabajo de estos últimos años de Autocross Arteixo y de la escudería de Carballo. Y pues ahí tendremos, por ejemplo, en la categoría de Carcross, vamos a tener a Antón Muñoz y a Alejandro Medín, ambos con un vehículo del fabricante Carballés de la base Motor Club, que van a intentar pelear ahí por la victoria, pero también tendremos más pilotos gallegos en el resto de categorías, así que sí, arranca el autocross nacional.
Sí, y a ver cómo va el año, porque no hay que descartar incluso que alguno pueda estar peleando por el título al final de la temporada.
Sí, ese es el objetivo de todo el mundo cuando arranca la temporada, ¿no? Este año parece que los nuestros tienen algo más de posibilidades, porque los grandes gallos se están centrando más en el europeo, así que mientras puedan pelear por aquí por el nacional, seguro que van a intentar traerse los buenos certámenes nacionales para Galicia.
Pues mucho motor el fin de semana y muy cerquita de aquí el Rally do Cocido para el que quiera disfrutar también de los rallies en la mañana y en la tarde del sábado. Te llamamos cuando vuelva a haber actualidad, Nacho. Muchas gracias como siempre.
Vale. Muchas gracias, hasta luego.
Un abrazo para Nacho Carballeira, que nos trae la actualidad del motor aquí en el programa. Y la del boxeo nos la trae cada semana Chano Planas. Hola, Chano, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario.
Que ya te íbamos a llamar ayer, pero se nos fue un poquito la hora del programa y hoy nos vas a contar un poco todo lo que ha sucedido, que en Semana Santa habéis tenido muchísima actividad.
Dos veladas, una el Jueves Santo y otra el Viernes Santo. El Jueves Santo se hizo la velada anual que se hace en Santa Eugenia de Ribeira.
En homenaje, ya lo digo yo, a vuestra familia, a la familia Planas.
Sí, bueno, está bien, ¿no? Siempre los reconocimientos.
Muy bien.
Aunque principalmente en lo que yo creo que hacen énfasis ellos es el trabajo que se ha hecho en el boxeo. Pero el trabajo que se ha hecho en el boxeo verdaderamente es cosa del presidente, ¿no? Nosotros aportamos, los promotores, aportamos boxadores, pero al final, si no hay un buen director de orquesta, pues no haces nada, ¿no? Y eso estaba, pues, anclado en un sistema muy, muy antiguo, donde prácticamente solamente se hacía la licencia a la persona que boxeaba, etcétera, que ya lo hemos comentado, y ha sido Manolo el que ha revolucionado todo esto. O sea, hemos cerrado el año pasado con 6.500 licencias, eso no lo tiene ni Madrid. O sea, es más, llamaron del Consejo Superior de Deportes, que es cómo se gestionaba la Federación Gallega, para tener 6.000 y pico licencias de boxeo, con lo cual es todo un éxito, ¿no? Y le agradezco al Club Canario que hiciera este homenaje, ¿no?, por lo que se ha hecho en estos últimos años por el boxeo, ¿no?
Sí, sí, y que es esa cifra lo dice todo, 6.500 licencias. Estamos hablando de que está casi el boxeo ahora mismo como las licencias de pádel o las licencias de judo, que tradicionalmente en los últimos años y en los últimos tiempos siempre han estado muy arriba. Ya no hablo de fútbol y de otras cuestiones, pero al boxeo era más complicado.
Pues además, estamos hablando de que cuando llegó él había menos de 200 licencias. O sea, es que pasar de 200 a 6.000 es una barbaridad.
No me sale ni la cuenta del porcentaje, así de primera.
Con lo cual, ya digo, me gusta que haya gente que valore estos detalles, ¿no? Y al final, con el empuje de todos, pues estamos poniendo al boxeo en el lugar que se merece, que ni más ni menos, que es un deporte más y tiene que tener las mismas opciones y las mismas oportunidades que cualquier otro, ¿no? Y además que movemos mucha gente, o sea, tiene mucha afición el boxeo.
Sí, sí. No, iba a decirte que el viernes también hubo velada, pero en Padrón, ¿no?
El viernes hubo en Padrón, que fue la típica que hacen siempre en Semana Santa. Lo que pasa es que este año, la pusieron los días festivos. Y bueno, se proclamó en el combate de fondo Cristian Teira en la categoría de 60 kilos del Club Padronés se proclamó campeón gallego neoprofesional, que es esta categoría que también creó el presidente para darle más aliciente al boxeo y que está llenando pabellones en toda Galicia. O sea, cada vez que hay un campeonato de Galicia neoprofesional se llenan los pabellones. Entonces, bueno, pues un acierto y una buena promoción por parte del Club Padronés, donde invitaron a Gabriel Campillo, uno de los pocos campeones del mundo que ha tenido el boxeo español en su historia, en el mundo profesional, y hasta allí se acercó el club de Gabriel Campillo con toda su artillería, y bueno, unos combates muy buenos, con mucho intercambio de golpes, muy disputados. Y al final pues ganó como siempre el deporte y la afición.
Y el fin de semana os vais a Asturias.
Y el fin de semana nos vamos a Asturias, porque bueno, se me ha olvidado decirte que también el sábado anterior hubo velada en Noya, en el Liceo de Noya. Uh-huh. Y que tuvimos una participación con Luis Serén, este chavalito de 16 años que está rompiendo todos los récords, y que ahora también pues me lo llevo a Asturias, porque yo siempre he dicho que el jugador tiene que jugar, el boxeador tiene que boxear. Entonces vamos a intentarle dar toda la experiencia posible para que dentro de unos años pues sea una figura dentro del boxeo coruñés.
Y la semana que viene me cuentas más, pero ya tenéis fecha para la velada del Fight Factory, finalmente cambia al 20 de abril, tenéis ya los combates cerrados.
Sí, tenemos todo. Lo que pasa es que fue un problema precisamente de que había tanta velada que se fueron cayendo, que si uno se lesionó, que si otro perdió antes del límite. Sabes que el reglamento no deja boxear hasta 30 días si pierdes antes del límite. Entonces, pues verdaderamente se cayeron los combates principales y con tan poco tiempo no podíamos armarlo. Con lo cual, vamos a posponerla. El día 13 también hay velada en Ciencio de Línea, que hace 40 años que no se hace. Y ahí estamos a tope. Entonces, bueno, pues el fin de semana que quedaba era el 20, el 27 hay en Lugo, ya te voy adelantando muchas fechas, y entonces, pues nada, pues hubo que moverla el día 20, pero sigue un buen cartel, prácticamente ahora sí que se han recuperado todos los combates que teníamos, y además hay una participación exagerada de clubes de La Coruña. Pelean del club de Borjita, de Sada, pelean del club de Cachorro, pelean del Bravos, pelean del Fight Factory, pelean del Boxing Narón, o sea, muy bien. Una velada que tengo muchas ganas que vean los aficionados, para que vean el nivel que hay en la comarca.
Pues la semana que viene volvemos a hablar de boxeo en el programa con Chano. Chano, gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un abrazo para Chano Planas. Y del boxeo al judo, porque nos va a contar también Bernardo Romay cómo está la cosa en un deporte que nos gusta tanto como el judo. Hola, Bernardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal les fue a los chicos del club en la concentración del fin de semana?
En Cantabria, pues le fue estupendamente. Estuvieron entrenando.
¿Con el maestro? ¿Cómo se llamaba el maestro?
Takata.
Takata, que yo siempre.
Takata, sí.
Siempre me equivoco.
Y que ha sido 4 veces campeón del mundo y campeón olímpico. Sí, y además sí. un encanto de entrenador, ¿no? Muy, muy sociable, muy, muy cercano a los chicos. Le preguntaban cualquier cosa, va a hacerse fotos para. Y el hombre, porque normalmente cuando llegan a esos niveles, pues la gente va a dar el curso
y se retira,
sí.
pero en el judo no, ¿eh? En el judo estáis hechos de otra masa.
Sí, yo creo que sí, porque el hombre era encantador, además que con los niños, con los chavalitos jóvenes, con de 12 años, 13 años, 14 años, le preguntan, y esto y aquello y tal, porque tengo ahora un campeonato que me toca con fulanito que es zurdo, ¿cómo le hago? Le hacían preguntas, ¿no?
Sí.
Y dice, ah, oh, muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, intentaba darle una solución, ¿no? Y bueno, fue muy espectacular. Y sobre todo que los chicos entrenaron muy bien, ¿no? Entrenaron 2 horas y media por la mañana y 2 horas y media por la tarde. O sea, y hacían, o sea, tú imagínate que en el club los días que entrenamos competición, que se llama Randori, que significa práctica libre, que es un simulacro de combate, ¿no? Suelen hacer 4 o 5 combates, ¿no? Que es más o menos lo que viene siendo un campeonato gallego. Pues en Cantabria hacían 12, 14 randoris de entrenamiento, 7 u 8 por la mañana o 7 u 8 por la tarde.
Caramba.
O sea que,
les dio caña.
No, es que venían muy motivados y además maduran una barbaridad, ¿no? Porque sí. Además el hecho de la convivencia, de hacer la comida, hoy no, vamos a hacer esto, voy, vamos vamos a hacer arroz, mañana vamos a hacer churrasco, y ir a la compra, tal. Es una experiencia muy positiva, positiva.
Lo tuvieron que pasar pipa. Nos queda minuto y medio para acabar el programa, pero quería que me contases lo que hay el fin de semana, que es sobre todo el Campeonato Gallego Infantil y Cadete, clasificatorio ya para el Campeonato de España. ¿En dónde es, Bernardo?
Es en Lugo, por la mañana, a primera hora, a las 9 de la mañana se pesan los cadetes y a las 11 empieza la competición y a las 11 se pesan los infantiles y a las 4 de la tarde empieza la competición infantil. Entonces hay cerca de 400 y pico, casi 500 yocas en las dos categorías. Y bueno, va a ser un campeonato muy bonito, ¿no? Porque se clasifican directamente ya para el Campeonato de España.
¿A cuánta gente lleváis del Judo Club Coruña, más o menos?
Del Judo Club Coruña llevamos un grupo muy bueno, ¿no? ¿Qué pasa? Van a destacar, van a ser 5 o 6, ¿no? Uh-huh. Pero llevamos como 14 entre chicos y chicas. Y sobre todo llevamos un equipo muy bueno del Colegio Esclavas, muy muy interesante, ¿no?
Ya. Y
muy bien. Y un niño muy bueno que va a quedar campeón, seguro que va campeón, del Colegio Cristo Rey también, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchas esperanzas y mucha ilusión puestos en ellos. Lo han trabajado, se han sacrificado, sobre todo para dar el peso. Ayer hicimos un control de peso y están a tope, ¿no?
La semana que viene nos lo cuentas, Bernardo, que son las 3. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Un abrazo, nos vamos. Mañana más, gracias por estar ahí, adiós.